El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto de este lunes 24 de enero y les damos la bienvenida a todos, a todas, a todes a esta nueva edición de Semáforo, la última semana de nuestra temporada, porque como ustedes saben, en febrero hacemos una pausa, pero esta semana estamos cargaditos, cargaditas de libros y de buenas conversaciones, pero antes contarles que a esta hora ya tenemos una temperatura de casi 23 grados. En la capital está anunciada una máxima de 33 para este lunes, mañana andaríamos entre 13 y 32 y el miércoles entre 12 y 31, así que se viene una semana bien calurosa, a cuidarse del sol, andar con sombrero, si tiene que salir, tomar agua, irse por la sombrita, echarse bloqueador, todas esas recomendaciones que ya conocemos, que se suman por supuesto a las que tienen que ver con la pandemia que sigue ahí desatada. Hay que ir con cuidado, por favor, queremos que todos y todas estén bien. ¿Y qué va a pasar en el programa? Hoy día vamos a estar conversando con Fran Solar, que yo debo reconocer es una de mis escritoras nacionales favoritas. Me encanta que haya mujeres escribiendo género en nuestro país, escribiendo ciencia ficción, escribiendo fantástico, horror. Bueno, y por ahí va la vía Damna, por el lado de los misterios terroríficos de Fuerte Bulnes, ahí en la región de Magallanes. Una historia instalada a finales del siglo XIX, principios del XX, muy muy bien contada. Yo me devoré este libro, es muy muy entretenido, y vamos a estarlos conversando con Francisca Solar, y también vamos a estar conversando con Rodrigo Zubira Cepeda, creador y productor general del Festival de Músicas del Mundo, que se está realizando en diversos escenarios hasta el 29 de enero, así que así se viene el programa, y vamos a partir con esta dupleta maravillosa, Paula y la Vaca, junto a Arlette Jequier, y esto que se llama Sale.
Dale una vuelta, dale dos a la tercera sal. Hay cuatro paredes que están de más. Mirando un animal enjaulado, quise buscar la llave y asombrada me di cuenta de que no había candado. Y le dije suavemente, amor, ya estás liberado.
se persignó, imaginando que el dolor inconmensurable de perder a un ser querido se duplicaba o triplicaba al no tener un lugar donde rezarle o dejarle una flor. Las tumbas simbolizaban eso, un final concreto, tangible, un cierre formal de ciclo. Cuando no hay cadáver ni tumba, ¿cómo se cierra? ¿Es posible realmente? Pensaba en todos aquellos cuerpos que durante la guerra quedaban tumbados en tierra enemiga y no podían recuperarse. Había esposas, hijos, hermanos esperando por restos que jamás llegaban. ¿Puedes llorar lo que no ves? ¿Lo que no te consta? ¿Se puede ignorar una herida que jamás cicatriza? Esa es una de las preguntas que se hace la protagonista de La Vía Dafna, la nueva novela de Fran Solar. Y me pone muy feliz darle la bienvenida a Fran Solar nuevamente al semáforo. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, muy contenta de conversar contigo. Yo a la Fran ya le había, le había contado que me devoré el libro, como también me devoré los últimos días de Clayton & Co. y algunos de sus libros de cuentos. Soy muy fan también de su trabajo desde ese lugar. Pero La Vía Dafna es abrirnos a un lugar que ya habías visitado con los últimos días de Clayton & Co., que es el fantástico, el lúgubre, diríamos, el fantástico fantasmal. Y que en ese momento, con los últimos días de Clayton & Co., que salió hace un par de años, era además tu primera novela adulta, ¿no? Y es bastante tétrica, más violenta que esta, debo decir.
Sí, sí.
No supero la escena gore de Clayton & Co., pero te mueves más o menos en el mismo mundo, ¿no? En el mundo gótico victoriano, diríamos, finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Qué te atrae de ese lugar?
Siempre me gustó mucho. Bueno, yo soy una gran lectora de terror en el fondo, en general, de misterio. Me gusta mucho la época victoriana, la estética de la época victoriana me gusta mucho. Pero hace un rato, ya hace varios años, que echaba de menos historias de época victoriana que no sucedieran necesariamente en Inglaterra, ¿no? Como en Gran Bretaña, porque por supuesto que la era victoriana tiene que ver con Inglaterra, o sea, obvio que duda cabe. Sin embargo, es una época que tiene una estética no necesariamente anclada en lo local de Inglaterra, sino que también estaban sucediendo cosas en la era victoriana de otros lados. Entonces, en un minuto me pregunté, bueno, ¿qué estaba pasando en Chile en la era victoriana? ¿Cómo se vivía la estética victoriana acá? Existían, no sé, pues, esa como imaginería de misterio, de fantasma, de esa como niebla, ¿no? De que hay algo detrás de la niebla y no lo sabes, esa estética de que lo fantasmagórico, lo espectral, está muy ligado a la aristocracia, a las altas alcurnias, o sea, los típicos elementos en el fondo de las historias victorianas también se vivían en Chile, por ejemplo, y cómo se vivían. Y investigando sobre eso, me encontré con un montón de historias posibles que nos entregaba la historia de Chile. En el fondo aquí yo no invento tantas cosas, en el fondo yo aquí me aprovecho de momentos, de hitos específicos en la historia de Chile de los que no se ha hablado lo suficiente, que sucedieron obviamente en época victoriana, y yo los, obviamente con mi granito de ficción, lo cuento como si estuviese contando una novela clásica de Henry James, en el fondo. O sea, esa es la idea. Y resultó muy bien, la verdad es que yo dije, este es un experimento medio raro, pero bueno, en una vez a alguien le interesa. Oye, a los últimos días de Clayton & Co. le fue increíble. Estoy muy feliz con la recepción de la novela. Y La Vía Dafna, en el fondo, va exactamente por el mismo camino. Era la misma idea, rescatar otra historia en la época victoriana chilena con un hito chileno específico, googleable en el fondo. Alguien que termina de leer La Vía Dafna puede ir a Google y, ah, sí, verdad, esto fue cierto, ¿sí?
O sea, existió el fuerte Bulnes,
abandonado
ahí literalmente frente al estrecho de Magallanes. Se pueden imaginar, además, la novela es muy fría, espectacular para leer en esta época, porque trae los vientos ahí de la Patagonia. Y yo voy a tratar de ser muy sucinta sin hacer spoiler, porque una de las cosas que me pasó, Fran, cuando terminé el primer capítulo, dije, ¡qué buena idea! ¡Pero qué buena idea! De alguna manera el motor del finalmente de este relato, ¿no? Porque es un La historia sucede en este fuerte abandonado que fue saqueado en algún momento, a finales del siglo XIX, y nosotros estamos como, a mediados del siglo XIX, nosotros estamos 50 años después, ahí sucede la historia, con este mismo lugar en donde hay un par de sacerdotes que están cuidando a personas que han sido desahuciadas o que han sido rechazadas o que han sido botadas en los barcos, así de radicales, y hay uno de esos pacientes que es particularmente interesante, razón por la cual hay hospitales europeos que quieren comprar el lugar básicamente con pacientes incluidos. Por este paciente en particular. Esa historia, y Fran, además me fascinó, y esto te lo celebro particularmente, que las heroínas de la historia tienen las dos, una tiene 50 y tantos, casi 60, diríamos en la novela, y la otra tiene más de 80. Amé que esas hayan sido tus heroínas, ¿por qué?
Sí, y me encantó, es la primera vez que escribo un protagónico adulto mayor, era un desafío lindo, es la primera vez que lo hago, quiero explorar. Además, es un personaje que amé escribir, en el fondo, que me gusta cada diálogo que hago para ella, es un gozo en el alma. Entonces, además,
porque es la señora que uno querría ser, ¿no?
Claro, sí.
Es la señora que uno querría ser.
Es como, yo quiero ser su amiga, así como, ¿dónde está? Yo quiero conversar con ella todos los días. Sí, sí, es ese tipo de personalidad. Básicamente yo quería repetir un poco la fórmula que ya había probado en los últimos días de Clayton & Co. de tener una primera línea protagónica fuertemente femenina, que no fuese... el personaje femenino cliché, sino que como que explorara como otras áreas de influencia u otras áreas de poder, y aquí con la Vía Damna lo mismo, en el fondo aquí por supuesto que tengo, hay hombres y mujeres obviamente, ¿no? hay una mezcla, sin embargo el protagónico es esta mujer, que es esta mujer de más de 80 años, pero que tiene un espíritu muy joven en el fondo, como que no la para nadie. Y para esta aventura en particular me pareció muy entretenido, como digo, muy desafiante liderarla con alguien que no es necesariamente la primera persona que esperarías que se fuera como a una aventura, ¿no? Como bien dices tú, el hecho real histórico es el Fuerte Bulnes, ¿cierto? Que es el primer asentamiento chileno en el extremo austral. A mediados del siglo XIX, y obviamente es un fuerte militar y qué sé yo, pero ahí habían personas viviendo, ¿no? Colonos, animales, familias, etc. Y es un lugar que, por diferentes razones, ahí no le voy a dar spoilers, por diferentes razones, es un lugar que se abandona en menos de 10 años, y después de que se le abandona, después de que la gente sale de ahí, hay un saqueo, hay un incendio de las ruinas del fuerte, y ese lugar que hay un poco maldito, queda como, que hay como a medio lugar, uno no sabe qué está pasando ahí, y ese lugar, esas ruinas, se transforman en el paradero improvisado de todas las personas enfermas, desahuciadas, que los barcos, las tripulaciones de los barcos lanzan en esa esquina del Estrecho de Magallanes, que eso tampoco lo inventé yo, en el fondo el Estrecho de Magallanes era una de las vías marítimas de las más peligrosas del mundo, ¿cierto? Es el lugar donde más naufragios hay en el mundo, hubo en el fondo, y era además un lugar muy, muy específico en el que se usaba lanzar al mar, ¿no? Sacrificar a las personas enfermas de las tripulaciones, porque como las tripulaciones viajaban juntas por meses, no podían darse el lujo de que una persona enfermara a 40 y en el fondo se truncara en el fondo el viaje. Entonces, estamos hablando de la época en la que solo existen paliativos para síntomas, no existen curas de las enfermedades, todavía no hay vacunas, o sea, están recién apareciendo las vacunas, entonces las personas enfermas simplemente se les descartaba. Y estas personas que eran lanzadas al mar, en el fondo yo cuento que llegaban a este lugar, a estas ruinas, y se transforman en un asilo improvisado, ¿cierto? Un sanatorio improvisado del que se hacen cargo unos sacerdotes portugueses exiliados también, ahí no voy a contar tampoco mucho más, ¿sí? Pero claro, tiene que ver con recuperar ese trocito de la historia de Chile que no es muy contado, ¿no? Que no se sabe tanto de este fuerte que fue abandonado, y además fue abandonado por el Estado de Chile durante 100 años. El fuerte Bulnes, para terminar esta parte, el fuerte Bulnes como hito es muy importante, es un hito de la soberanía de Chile que es muy importante, es el primer lugar en el que el chileno puso una bandera en el Estrecho de Magallanes, ¿sí? Es muy importante. Sin embargo, menos de 10 años después, el Estado de Chile lo borró del mapa. O sea, no solo lo abandonó como lugar físico, sino que además literalmente lo sacó del mapa. Es muy extraño eso en el fondo. Yo que a mí me encanta encontrar ahí la quinta, sexta pata del gato, y dije, esto es muy raro que suceda, y ahí estuve investigando, y bueno, de ahí sale
la Vía Dapna. Bueno, pero la Vía Dapna es básicamente este lugar maldito, ¿no? Esa es la idea, y como habrán se ha dado cuenta escuchando a Fran Solar investigó un montón para hacer esta novela, también para hacer Los Últimos Días de Clayton & Co., y eso también nos trae un sentido de cómo se fue construyendo Chile, que yo creo que hoy día nos hace súper bien reconocer, ¿no? Y como volver a mirar, que es la idea de un Chile multicultural, un Chile de colonos. Eso estaba muy fuerte en los últimos días de Clayton & Co., en este poblado de Atlas, en donde llegaban los inmigrantes antes de poder tener sus papeles y antes de poder desentarse, se iban a este pueblito, era donde pasaba la historia de los últimos días de Clayton & Co., y aquí también, o sea, todos, la mayoría, creo que hay un personaje o dos personajes que son chilenos, y el resto son todos inmigrantes. Cuéntanos un poquito también sobre ese trabajo, ¿no? El ejercicio de lenguas también y acentos que hay en el libro.
Sí, voy a tomar exactamente la misma idea que tú dijiste. Creo que es muy importante recordarle a los chilenos, ¿no?, que somos un país multicultural desde el inicio. Cuando no, esto no es que las olas migrantes llegaron así como en los 90 o ahora en los 2000 y que Venezuela y que Haití. Porque... No, Chile siempre ha sido, o siempre ha vivido diversas olas migrantes. Chile en ciertos momentos ha sido fuertemente extranjero, en el fondo de, pensemos que Chile es una república súper joven, y que se nos olvida que la primera Universidad de Chile la fundó un extranjero, ¿no? Porque había que traer extranjeros de afuera
para hacer cosas. Y luego, henos aquí.
Y henos aquí, exacto, ¿no? Henos aquí. En el fondo, los primeros doctores de Chile eran franceses, ¿no? Los primeros arquitectos eran alemanes, los primeros ingenieros venían de Suecia. O sea, todo lo trajimos de afuera para poder crear lo que somos, ¿no? Para ser lo que somos. Entonces, en la, insisto, esto no lo inventé yo, en la goleta Ancud, que es este barco que llega a la península de Santa Ana, que es la que pone la primera bandera chilena en el Estrecho de Magallanes, la mitad eran extranjeros, por supuesto, porque los expertos meteorólogos, ¿cierto? El científico que iba a buscar plantas de no sé qué, bla, bla, obviamente todos eran extranjeros, eran prusianos, era muy difícil encontrar un doctor chileno en esa época, por supuesto. Que no, había que traerlos de afuera. Entonces se nos olvida eso, se nos olvida que Chile está forjado por esta mezcla en el fondo constante, persistente, de culturas europeas, culturas extranjeras y lo que sucedía en Chile. Entonces, sobre todo en la era victoriana, sobre todo en el siglo XIX, que es muy bullante en ola inmigrante, en intervención inmigrante en el fondo, para mí es muy importante recordar eso, ¿no? Como rescatar. Yo podría perfectamente hacer una novela creando o inventando solo personajes chilenos, pero me parece mucho más verosímil buscar en el fondo, ya bueno, pero en esa época, ¿quién eran los típicos doctores? Ah, o venían o de Inglaterra o venían de Alemania. Perfecto, entonces mi doctor va a ser o prusiano o británico. No, si lo hago chileno, podría hacerlo chileno, pero no es creíble. No habían en esa época, ¿no? O sea, esa es mi idea, ¿no? O por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XIX fue muy fuerte en Chile la cantidad de grupos misioneros de diferentes credos que venían de diferentes partes del mundo y venían como también a colonizar Chile, ¿no? En el sentido de una colonización religiosa, ¿sí? Entonces, italianos, portugueses, franceses, o sea, eran muy habituales, ¿sí? No quiere decir que no hubiese religiosos chilenos, ¿sí? Pero eran sobre todo los extranjeros los que se dedicaban a cruzar por Chile, ¿no? Lo que decían ellos en el fondo, según ellos, estos misioneros, ¿no? Como llevando la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero situar de forma lo más coherente y verosímil posible a un grupo misionero que llega al Estrecho de Magallanes, es mucho más verosímil que sea italiano, que sea portugués, que sea francés, a que sea chileno, ¿sí? Eso, todo eso es fruto de la investigación súper acuciosa que hice sobre la época, y ahí en el fondo, desde ahí yo voy tomando las decisiones de ficción, de qué es lo que me parece que es más riguroso con la época, no tanto con qué me gustaría a mí como autora, es que yo quiero que sea chileno, entonces lo voy a hacer que este personaje sea chileno. No, yo quiero, le contaba a un lector en la firma de libros el fin de semana, le decía, para mí la gracia de la ficción histórica es que el lector no sepa nunca dónde termina la realidad y dónde empieza la ficción. Uh-huh. Y ese trabajo yo me preocupo mucho de hacerlo.
Sí, y el resultado es muy delicioso finalmente, ¿no? Estamos viendo un jura de fondo, está ahí la gata de las franzuelas. Me encanta cuando los gatos aparecen en el Zoom, la gente que está en la radio no nos está escuchando, pero los que están en Facebook no lo están viendo, pero la gente sí los ve. Para cerrar, Fran, como yo te sigo en las redes y hemos conversado varias veces antes, yo sé que tú estás muy entusiasmada, muy esperanzada con este nuevo momento histórico que estamos transitando, tanto en la convención como con el nuevo gobierno, de que tú has sido muy entusiasta. Y quería preguntarte, ¿cómo sientes tú que aporta tu trabajo, cierto? El trabajo desde la escritura de género, y de un género tan interesante como el fantástico, para ayudarnos a reflexionar quizás sobre estos nuevos procesos, estos nuevos tiempos.
Creo que es fundamental. Hay gente que no ni se imagina como cuál podría ser la conexión, ¿no? Como de la literatura fantástica de terror con los tiempos que vivimos, en el fondo. Pero bueno, creo que esto lo hemos conversado varias veces. Yo soy bien majadera en esta idea. Para mí es muy, muy importante el rol social de la literatura. Y la literatura cumple varios roles, ¿no? No solo uno, pero hay varios que están en juego siempre en la literatura. Y uno de ellos es, por ejemplo, introducir ciertos temas como para conversarlos, ¿no? Como abrir conversaciones sobre ciertos temas. Que muchas veces desde la literatura es más fácil que hablarlo desde, no sé, desde un seminario, desde un congreso, desde un ensayo. Desde la literatura hay mucho que tú puedes enseñar sin necesariamente que la literatura sea formativa, ¿no? Para nada. De hecho, para mí, mi norte siempre es el placer. Yo escribo para entretener, ese es mi norte. Sin embargo, si yo, entre medio, ¿cierto?, de esta entretención, yo puedo enseñarte, puedo abrirte un camino o mostrarte un tema del que no tenías conocimiento, maravilloso. Como digo, para mí es muy... es muy bacán cuando hay un lector que me escribe por Instagram o por cualquiera de mis redes sociales y me dice, Fran, terminé de leer la novela y tuve que ir a googlear tal y tal cosa para saber más sobre ese momento. Oye, qué mejor, ¿no? Eso es como maravilloso. O un montón de gente que no tiene tan claro, por las razones obvias, no tiene tan claro lo que hoy día ya podemos decir con propiedad, que es el genocidio, ¿cierto?, de los pueblos originarios en el extremo sur. Nos ha costado muchísimo como país hablar de genocidio, nos ha costado muchísimo como país hablar de los horrores, lo horroroso de todo lo que sucedió en la época como de colonizar el extremo sur. En mi investigación me horroricé aún más porque la única versión que existe de los hechos es la versión oficial, y en la versión oficial no se habla jamás de los muertos porque los indígenas no eran considerados personas, eran considerados animales en esa época, ¿sí? Recordemos que esa es la época de los zoológicos humanos. Entonces, para el colono, para el militar, ¿cierto?, que hizo este ejercicio de soberanía, de poner la bandera chilena en el Estrecho de Magallanes, los cientos de indígenas que mató para poder poner esa bandera, para poder erigir el Fuerte Bulnes, no está en ninguno de sus relatos ni de sus testimonios, porque para él era lo mismo que matar guanacos o matar leones marinos. Nosotros, Como personas, como chilenos a pie, cualquiera sea tu oficio, creo yo que tenemos la posibilidad de poder hacer una visión revisionista de eso. Nosotros podemos hoy día mirarlo desde otro lado, exigir de alguna manera que se revisen ciertos hitos o ciertas formas de contar la historia. Y claro, yo no soy historiadora, o yo no hago leyes, yo no estoy en el Congreso, yo no puedo ofrecer verdad, justicia y reparación, ¿cierto?, a los pueblos originarios, pero lo que sí puedo hacer es, a través de la literatura, recordar ciertos momentos de la historia de Chile que son importantes de volver a conversar. Creo que de alguna manera desde la ficción En mí siempre hay como un poquito de afán de justicia. Hay ciertos momentos que yo siento que necesitan justicia y yo, a mí me encanta, yo tengo el síndrome de superhéroe, así que yo voy y hago justicia a través de la ficción, no estoy cambiando nada. Pero
no, y además cierto juego simbólico, no como el párrafo que leí, que por supuesto es muy significativo para leerlo hoy, ¿no?
Obvio, exacto. Es una forma de decir, mira, una reflexión que estaba haciendo una persona en el 1905 sobre un montón de personas que eran olvidadas por la sociedad, completamente rechazadas y que estaban siendo enterradas en un lugar donde nadie se iba a acordar. Y además, y pensando en todos los cuerpos que no se recuperaban, ¿no? Todos los cuerpos que lanzan al mar y que nunca se recuperaron y por lo tanto nunca tuvieron sepulcro. Por supuesto que alguien lo lee y puede ser inmediatamente el link, puede estar hablando, no sé, pues de los detenidos desaparecidos o de, no sé, de personas muertas en, no sé, en algún desastre natural o incluso todo lo que sucede, toda la violencia que ocurrió en el estallido. Oye, mi intención siempre es, a pesar de que estoy situando en un momento histórico muy preciso, hay muchas de las reflexiones o hay mucho simbolismo que siempre te trae a lo contemporáneo para hacer ese cruce en el fondo, para demostrarte que hay ciertos tipos de reflexiones que no pasan de moda, aunque me encantaría que algunos pasaran de moda, ¿no? Que algunos ya no fueran más.
Bueno, pero, y de todas maneras siempre es bueno recordar que hemos estado ahí, que hemos sido eso, que hemos hecho eso. Y que hoy día tenemos la opción de hacer las cosas distintas. Así que por todo lo anterior y por el tremendo viaje que me regalaste, Fran Solar, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile nuevamente y felicitaciones por La Vía Damna, que está espectacular. Así que muchas gracias.
Invito a todos a leer La Vía Damna. La verdad es que la recepción de la novela ha sido maravillosa, así que ya está disponible en todas las librerías del país.
Y pueden seguir a Fran Solar en sus redes sociales, que además es muy entretenida siempre. Así que nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Semanas musicales de Frutillar, uno de los eventos más prestigiosos y antiguos de nuestro país, se apronta a vivir su versión número 54. Desde el 27 al 31 de enero en jornada doble, Radio Universidad de Chile lleva esta gran fiesta de la música clásica hasta la intimidad de nuestros hogares. A las 12 y a las 19 horas transmitiremos en vivo los 10 conciertos de la temporada 2022 por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, medio oficial de las Semanas Musicales de Frutillar.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Javier Atoro y Carlos Arrué. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Cómeme la boca, cómeme los labios, cómeme la lengua todo el día sábado. Enredémonos los cuerpos como gatos y pasemos la mañana devorándonos. En la cama las estrellas y cometas nunca paran de brillar. Desde el pelo hasta la punta de los dedos, cómete mi risa, cómete mis besos.
Escuchábamos a Paz Kurt, una de las propuestas presentes en este Festival de Músicas del Mundo 2022, que es festival desde dos lugares interesantes. Uno, porque son muchas agrupaciones que están tocando en un grupo de conciertos que se han estado realizando desde el 19 de enero en Peñalolén, en El Bosque. Ayer hubo, ¿cierto? Vuelven a Chimcohue este miércoles 26 de enero, van a estar en Las Condes el 28 y 29 de enero, y estamos con el creador del Festival Músicas del Mundo, el productor general y también músico, él mismo, y entusiasta de la música del mundo, Subira Rodrigo Cepeda. Subira, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitar. Estoy muy bien, pese a las contingencias de último minuto que han ocurrido, que, bueno, ahora te cuento, bueno, quizás no alcanzamos a avisarte, pero, claro, finalmente el concierto de ayer de El Bosque se canceló por el tema COVID, como bajamos a la fase 3, así que hemos tenido algunas cancelaciones, también el del Teatro Municipal pasó a ser digital, y el en vivo lo vamos a tener que hacer en marzo. Así que bueno, hemos estado con estas contingencias de último minuto, pero Chincohue de Peñalolén este miércoles va, y nuestro principal escenario, que es el que llevamos 21 años haciendo ya, este va a ser, este es el 21, vigésimo primera vez en Las Condes, así que va al aire libre con un aforo súper reducido, o sea, en un parque que es para, no sé, normalmente tenemos entre 1.500 y 2.000 personas diarias, ahora vamos a tener 350. Súper distanciado eso con la parte presencial, pero sí a todas tus auditores y auditoras, invitarlos también, bueno, si alcanzan a retirar su entrada, que es gratuita, y si no, conectarse por streaming. Estamos haciendo esta versión híbrida, o sea, cada concierto lo hemos transmitido por streaming, y eso también permite estar conectados con más gente que pudiera querer escuchar y compartir con nosotros.
Sí, pues ahí aparecen entonces las luces y las sombras de este momento tan particular que hemos estado transitando. Y una de las cosas interesantes de lo que tú y tu equipo Subira vienen haciendo en estas dos décadas es la apertura de las orejas, ¿no? Y de alguna manera abrir las orejas y cerrar el mundo, en el sentido de que estamos todos mucho más cerca de lo que pensamos, y quizás también esta versión en particular del festival da buena cuenta de eso, porque quienes nos conectemos este viernes y 29 vamos a poder ver música que nos llega de Canadá, desde Finlandia. También hay un montón de música que va a estar presente, va a estar Pascur, que escuchamos recién, Fernando Milagros también van a estar presencial, Coral Rojos van a estar presencial, pero hablemos un poquito también de esta posibilidad, el lado luminoso de esta circunstancia, ¿no? Que es poder encontrarnos virtualmente y también poder seguir en contacto y disfrutar de este intercambio musical que ustedes nos proponen cada año.
Sí, claro, tal como tú dices, lo que hemos tomado como desde siempre es generar la mayor cantidad de diversidad cultural en nuestro festival. Uno de los trabajos al elegir las bandas es justamente eso, o sea, mostrar cosas que sean de calidad, que sean de energía positiva, luminosa, que te tiren para arriba, porque ese es como nuestro eslogan. Música para vivir mejor ha sido nuestro eslogan desde que empezamos como sello el año 95. Y que muestre una diversidad cultural interesante. Este año, claro, como tú mencionaste, está desde Canadá, de una zona específica de Canadá, que es la zona francófona de Canadá.
La zona quebecuá.
Claro, Quebec, ahí uno de los estilos de la música celta son justamente los bretones que se instalaron en esa zona de Canadá. Son bretón, la Bretaña francesa, digamos, y hay, es como, digamos, lo más cercano que tengo de referente es Asterix y Obelix, como una aldea celta pero francesa, ¿no? es esa zona. La música quebecoa es un estilo muy particular de la música celta, muy bonito, tiene la alegría, la frase, el violín, los instrumentos celta, pero tiene otros instrumentos también. Tiene un instrumento que se marca así, se llama gurdipurdi, que se con una manivela va haciendo un frote sobre la cuerda, entonces lo tocan acá, es muy interesante, tiene un sonido bien interesante, como una mezcla entre violín y gaita, la sonoridad, ¿no? Y además tiene una particularidad que cantan en francés, y que es un tipo de francés en todo caso, que es el quebecois, como le llaman ellos, ¿no? Y están tocando violín y con los pies sentados tocando violín, y en los pies tiene una cajita, así que es como una especie como del tormento que uh-huh. conocemos nosotros, cueca, pero está en el suelo, una cajita donde percuten con los pies. Entonces está zapateando, haciendo la percusión y eso, y es una banda grande que se ve bonito. Desde Finlandia tenemos dos bandas este año, bien distintas. Una es del norte de Finlandia, que es como folk finlandés, mezclado con algo de pop, algo de experimentación, pero es finalmente más arraigado en la tradición finesa, ¿no? Como que es como allá del extremo norte de Europa, un poco vikinga la encuentro. Aunque ellos,
vamos a ver los fans de Sigur Rós cómo andamos con Okra Playground.
Bueno, exacto, eso, Okra Playground. Y la otra banda, que es la Helsinki Cotonou Ensemble, que son de la capital de Helsinki, Son una banda totalmente multicultural, con tres miembros africanos de Guinea, tres otros miembros que son de distintos países balcánicos, de Rumania, de Bulgaria y de Serbia, y los otros son fineses, una banda grande que hacen afrobeat. Afrobeat, pero en un particular estilo, porque medio mezclado con balcánico. Y la otra gran la agrupación que tenemos es una alianza que hicimos con un festival del sur de la India, de una productora que se llama Barshan Tree, que hacen este festival que se llama Monsoon Raga, ¿sí? Y tienen este festival que es de música carnática, o sea, música del sur de la India. Y de ahí también trajimos tres artistas a participar en el festival, que van a estar mostrando música del sur de la India, muy bonito también. Todo eso en versión digital, que nos mandaron su material.
Bueno, eso lo vamos a poder ver. Quienes quieran ir, ser entre los 350 privilegiados y privilegiadas, es gratis para poder participar este viernes y sábado ahí en este Festival de Músicas del Mundo en la Casona Santa Rosa de Apoquindo. Hay que retirar entradas digitales, hay que inscribirse, así que toda la información está en mundovivo.cl y en las redes de Mundo Vivo, que es el sello que Subira creó hace 20 años y que ha estado sosteniendo este 27. Festival. 27, y hace 21 el festival. Oye, Subira, preguntar también por, en todos estos años, ¿qué sientes tú, qué has observado tú, qué le pasa a las personas cuando tienen la posibilidad de encontrarse con esta música que inicialmente nos puede parecer tan distinta, pero desde las que hay tantas maneras con las que conectarse? ¿Qué sientes tú que pasa todas las veces?
Qué excelente pregunta, porque es algo que justamente observamos mucho y hemos hecho siempre el ejercicio de preguntar al final. Ponemos una hojita donde dice, uy, ¿cómo lo pasaron? ¿Algún comentario? O también nos mandan comentarios a la página, qué sé yo. Y hay un comentario justamente que se repite y que nosotros lo sentimos y que es una búsqueda consciente. Este festival es un encuentro etario. O sea, hay gente, mucha gente mayor, adulto mayor, harto pelocano, viejito y gente adulta mayor, pero también adultos joven, niños, jóvenes estudiantes, que sí, es un estilo de música que es tan transversal que une a las generaciones. O sea, gente que le gusta el rock, gente que le gusta el tango, gente que le gusta, no sé, por la música electrónica, o la gente que le gusta la cueca, le gusta esta música, porque por lo general son bandas que toman de una tradición cultural muy antigua, muy, 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 muy originaria, ¿no? Entonces, eso uno resuena con eso. Como estaba comentando antes, es claro, uno no necesita ser, por ejemplo, africano o negro para que unos tambores de Guinea empiecen a tocar sus polirritmes y sus cantos y uno vibra con eso. O no necesita ser oriental para que una banda que hace canto multifónico de Mongolia, te pare los pelos, no sé, la música celta, que también tiene esta cosa muy heterogénea. Siempre nos preocupamos también de tener música originaria de Latinoamérica, de las culturas originarias de acá, y claro, hay una cosa ahí que une a las personas y a las culturas, que es esta necesidad humana de conectarse, ¿no? De conectarse con lo ritual, conectarse con el encuentro con otras personas. Y por lo general todas las culturas tienen esa instancia como de juntarse alrededor del fuego, juntarse alrededor del rehue, juntarse alrededor de no sé, del tipi, depende de la cultura, y cantar, bailar, estar juntos, simplemente disfrutar la vida juntos, ¿no? Y la música tiene esa condición, que entrega una cosa primigenia. Y además nosotros en la curatoría, en la búsqueda, siempre nos preocupamos de que sean bandas de excelente calidad musical, entretenidas, que tengan una puesta en escena interesante. Entonces también apoyamos eso con imágenes de las culturas. En años normales también hacemos una aldea del mundo, que le llamamos, que hay sabores, comidas y cosas. Este año no vamos a poder hacer nada de eso por cosa de pandemia. Por suerte vamos a poder hacer el concierto, justo, pero sí va a estar toda esta cosa digital, visual, y eso es muy bonito. Y como lo que mencionaste, los conciertos son gratuitos. Hace varios años ya que hemos logrado postular y postular y postular, somos los reyes de las postulaciones. No nos ha quedado de otra. Ojalá que ahora con los nuevos tiempos que vienen la cultura tenga también ya un apoyo más constante, que no se base en la competencia y en la concursabilidad, sino que en un apoyo también a las cosas que se vienen haciendo hace tiempo, ¿no? Entonces, la gente puede ir gratis. Hoy día hay que inscribirse. Lamentablemente el aforo, como comentábamos, es bien reducido, pero entonces va a ser a las personas que lleguen primero a retirar su entrada digital, todo online. Se puede meter a nuestra página, como tú decías, mundobio.cl, o directamente a la página de nuestros aliados de la Corporación Cultural de Las Condes, que es Cultural Las Condes, se produce una doble L ahí, uh-huh. culturallascondes.cl, buscan nuestro evento y hay que inscribirse con el nombre y todo el tema, porque hay una cosa de trazabilidad y todo, claro. la norma del momento.
Necesitamos los datos.
Se genera esta como empatía con culturas distintas. La gente siempre dice eso, como se siente más cercano a esa cultura. Y el comentario que iba a decir es como, fuimos de viaje, es como viajar. Porque meterse en la música, en las danzas, en las tradiciones de otras culturas, es un poco como oler esa cultura, ¿no? Estar, hacer un viajecito ahí, eso es bien bonito.
Quizás ahí aparecen dos cosas que necesitamos con urgencia en este momento, ¿no? Viajar, por un lado, así como poder salir de nuestra cotidianidad dura y de las dificultades que podemos estar transitando a propósito de la pandemia, ¿cierto? Y del cansancio, de la tensión que produce también esta cosa de no saber, siempre estar ahí como no poder hacer planes, etc. Y por otro lado, algo que tú decías, Subira, que me parece importante, que es la idea de estar juntes, ¿no? Independiente de que lo logremos en términos físicos, pero poder ser parte de este evento también es una posibilidad de encontrarnos, aunque sea virtualmente. No sé cómo lo están viviendo ustedes desde ahí, pensando también que han tenido que hacer tantos ajustes debido a la pandemia.
Oh, ajuste tras ajuste, igual que toda la industria y todo. Bueno, tantos oficios de nuestro país hemos tenido que estar ahí en la resiliencia total, readaptándonos, reinventándonos. Esto de transmitir por streaming es novedoso para nosotros. Ya, bueno, ahora ya somos expertos. Casi experto. Es la única manera que hemos tenido de comunicarnos con la audiencia. Y tal como tú dices, al momento de estar conectados en vivo por streaming, se genera una cosa interesante que no es lo mismo que estar ahí en carne y hueso, mirándose, sintiéndose, palpándose. Pero sí se genera una conexión. La gente comenta por el chat en vivo y uno está ahí, no sé, pues compartiendo de algún modo este momento, que es también como un acto psicomágico de estar juntos viendo una cosa. La energía, ya sabemos cómo funciona la energía, el Nehuen, esto de juntarse y estar en con el foco en una cosa, siempre va a estar como tirando esa energía para arriba y nutriéndonos a todos. Sobre todo la música, que es tan nutriente, ¿no? Nutre, uno se nutre de la música, se nutre de la cultura, del arte en general, por algo elementos de la vida que son tan importantes, como han dicho tantos grandes filósofos, pensadores y personas, que sin la música no, la vida sería como ni un brillo.
¿A qué? Básicamente, ¿no? Claro, dices, como todo el resto es música, bueno, la música es fundamental para que podamos existir, para que podamos encontrarnos, para que podamos contenernos, para que podamos darle sentido a algunas cosas que nos pasan y que a veces no sabemos exactamente cómo verbalizar. Ahí la música hace un excelente trabajo, y también para poder acercarnos en términos figurativos y en términos físicos también. O sea, estoy pensando tanto esta experiencia de decir, oye, pero casi todos los españoles de una u otra manera vienen del mundo celta, finalmente todos venimos de África. Entonces tenemos un poquito volver a esos recorridos y darnos cuenta de que todos venimos de alguna parte finalmente, ¿no? Y eso nos hace bien recordarlo, especialmente ahora. Entonces, ya lo saben, si quieren ver a Subira Quinteto, eso es el miércoles 26 de enero en Chincowe, eso está ultra confirmado, así que pueden ver a Subira Quinteto el 20. En un minuto, Subira, cuéntanos qué están preparando para este miércoles.
Estoy este quinteto que tengo ahora con batería, cello, violín, flauta y yo con los teclados, instrumentos étnicos. Hacemos un recorrido por mis hartos discos que tengo, 21 discos publicados desde el año 90 hasta el día de hoy. El año pasado ya saqué una música nueva y Es un concierto muy emotivo, con extremos emocionales, es música instrumental que toma de distintas culturas del mundo, que es lo que a mí me ha gustado siempre, principalmente Latinoamérica, el sur de Latinoamérica, nuestra tierra donde nos tocó nacer en esta vida, pero también nutriéndonos de las diversas culturas que entregan tan buena música como África, la zona de los Balcanes en India, la música celta, las que hemos mencionado un poco, Australia, yo toco didgeridú, que me encanta. Pero es un concierto que pasa de momentos poéticos a momentos intensos, así que dan ganas de bailar, así que es bien entretenido. Sí, eso
bueno,
es el miércoles.
Ya lo saben, y también las entradas están disponibles en mundovivo.cl, también son gratuitas para que el miércoles 26 se puedan encontrar presencial con su Viré Quinteto en Chincohue, en Peñarolén, y el 28 y el 29 en la Casona Rosa de Apoquindo, Santa Rosa de Apoquindo, es gratis, previa inscripción, y ahí pueden encontrar toda la información también en las redes de Mundo Vivo y en mundovivo.cl. Muchas gracias, Subira, por hablar con Radio Universidad de Chile, un placer.
No, gracias a ti, Antonella, y Radio Universidad de Chile, una de mis radios programadas en el dial ahí, de las pocas que uno puede escuchar, así que me encanta la Radio Universidad de Chile, yo estudié ahí también, hice mi magíster en composición en la Chile y antes también al grado, así que me estoy totalmente de ahí, me encanta su radio, tu programa, y un placer, un honor estar aquí compartiendo con la audiencia. Ojalá que nos encontremos ahí, ya sea virtual o físicamente en alguno de los conciertos.
Sí, pues aprovechen, entonces vamos a viajar con Subira y con todo el equipo que hace este espectacular Festival de Músicas del Mundo que está realizando su 21ª edición el miércoles en Chincohue y el 28 y el 29 de enero en Casona Santa Rosa de Apoquindo en Las Condes. Muchas gracias, Subira, nosotros lo despedimos a él y también despedimos el programa de hoy
gracias,
día. Muchas gracias por dejarnos acompañarles y mañana a las 10 volvemos con todo el equipo a hacer Semáforo. Que estén muy bien, chao.
Gracias, chao.
Sin que la luz te encandile, ir surcando nuevos aires para aprender a volar como el ave majestuosa, ir ampliando el horizonte. Voy bajando desde el monte para cantar mi verdad.
Ojos que sigamos sonriendo como niños sin abismo, sintiendo felicidad. Voy corriendo cerro abajo, voy camino a nuestro encuentro entre árboles y el viento, voy gritando libertad. Yeah.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.